lights and the
Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos hablando con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, aquí en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como siempre, cualquier programa, cualquier día y a cualquier hora, en Radioco, Café con Gotas. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-16700. Podrás hablar con nosotros del tema que quieras, podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás decirnos ya cuál es tu canción preferida para Eurovisión, porque resulta que algunos países ya la han elegido, a lo mejor incluso todos, y ya se empiezan a escuchar por ahí, ya empiezan a circular por los grupos de WhatsApp y, bueno, por diversos sitios. Podrás decirnos lo que quieras en el 881-012-232 y podrás pedirnos entradas también para el baloncesto, para el siguiente partido del básquet Coruña. Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Es decir, ya han pasado más de 25 años desde que este Tubular Bells 2 relanzara la carrera de Mike Oldfield, diera un escalón decisivo en su carrera Y a los que éramos jóvenes en aquella época y todavía no nos habíamos comulgado demasiado con Mike Oldfield, mucho más allá de Moonlight Shadow, To France. Yo en aquella época conocía To France y ni siquiera sabía todavía que era una canción de Mike Oldfield, ni sabía nada. Era solo un recuerdo de mi niñez. En fin, ponía a Mike Oldfield de nuevo en la órbita de la música. Bueno, vendió millones de discos desde Tubular Bells 2 y fue un punto y seguido muy importante en su carrera, y a mí me conquistó y me puso en la senda de Mike Oldfield ya para siempre, durante el resto de mi vida. 1992 salía este Tubular Bells 2 que empezaba con este brutal Sentinel. Nos quedábamos parados antes con el baloncesto porque estábamos buscando un dato. Este fin de semana al Básquet Coruña le toca jugar el viernes 15 de marzo a las 9 y media de la noche. Entonces, si nos llamáis, nos podéis pedir una entrada para el siguiente partido en casa, que será el Día del Padre, es decir, el martes 19. Lo tenían puesto para las 9 de la noche, pero pidieron, como es festivo, pidieron pasarlo para las 7 y se lo han aceptado porque ya aparece así en la web. Así que martes a las 7, si queréis una entrada doble para ir a verlo gratis, solo tenéis que llamarnos al 881-012-232. Muy buenas tardes, Verónica.
Hola, buenas tardes.
Gracias por hacer posible Café con Gotas.
Encantada de estar aquí en Miércoles Más.
Resulta que hace varios meses el Básquet Coruña fue a Orense a vivir una jornada preciosa de hermandad, del baloncesto gallego, y nos fuimos de allí con 20 puntos de diferencia, creo, o 20 y pico, una barbaridad así. Y resulta que viene el Orense aquí y en vez de tener el detalle, la gracia, la elegancia, de decir, bueno, pues oye, ganarnos, pues no. Pues vinieron y nos ganaron de 15.
Otra vez.
¿Qué te parece?
Nos han ganado otra vez.
Segundo derbi gallego contra el Cobo Urense, que perdemos. Café con Gotas estuvo allí el domingo por la mañana, ambiente estupendo, como siempre, pero un ratito de pájara en el tercer cuarto, yo creo que era todavía el tercer cuarto, se pusieron de 15 y ya no hubo manera.
Bueno,
yo creo que fue al principio del cuarto cuarto, más bien. No hubo manera.
Bueno, hay que reconocer que el Cobo lo está haciendo muy bien, sí. Y en los siguientes partidos intentaremos que las tornas cambien.
El Básquet Coruña perdió 63-78 contra el Cobo Ourense en ese precioso derbi gallego del domingo por la mañana. A la misma hora, el Ventorrillo, es decir, el equipo de Coruña de fútbol sala, jugaba contra el Ourense en Orense. Pues allí nos ganó el Ourense 5-4. Así que nos ganaron los dos derbis. Pero llegó la tarde y bueno, a esa misma hora el Celta perdía en su debut con Fran Escribá, perdía 0-1. Y el Deportivo perdía también su partido en Riazor el domingo a las 8 de la tarde.
Ya ves.
¡Vaya fin de semana! ¡Vaya fin de semana para los equipos coruñeses! ¿Quién es el único que se salió de esa tónica? Bueno, mientras pierde el Coruña, gana el Ourense, ¿no? En ese ámbito gallego, pues alguien ganó. Pero bueno, en cuanto al fútbol, se salió de la tónica el Lugo, que necesitaba mucho la victoria y ganó ya el viernes por la noche 1-0 al Reus.
Bueno, ganó sin jugar. Porque sabes que el Reus...
Claro, hombre, claro, no me daba yo cuenta. Vaya metedura de pata.
Y sabes que el Reus dejó la competición y a todos los partidos descansó y se sumó los tres puntos porque le dan por ganado el partido 0-1.
¡Qué gran victoria del Lugo! No fue una gran victoria. El Lugo ganó sin bajarse del autobús, pero de verdad,
bueno.
Porque ya no se tiene que ir a ningún autobús. Los partidos contra el Reus son ganados automáticamente. Y eso es lo que le pasa al Depor este fin de semana.
Exacto.
Que le toca jugar contra el Reus, así que
tiene una jornada más de descanso,
sí.
Y tres puntitos más.
Exactamente, pero es una cosa que no nos agrada. Nos agrada ganar tres puntos, pero es una cosa que queda muy fea. Esto del descanso, vale. Ojalá no se repita nunca más. Una cosa muy fea. En fin, tenemos un invitado como todos los miércoles, nunca tardamos tanto en saludarlo, pero es que resulta que nos hemos liado aquí con este comentario y no le hemos dado paso. Pepe Piña, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Ay, 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 a ver, ahora...
Ahora, sí,
perfecto.
Bien.
Ahora mucho mejor.
Me sería demasiado bozarrón, ¿no?
Pepe, tú celebrando la victoria del Lugo y resulta que ganó sin jugar.
Bueno, oye, pero ganó, ¿no?
Claro que sí.
Los puntos los sumó, así
claro.
Que...
Claro.
Pepe Piña es cantautor y es la primera vez que está en Cuac FM, ¿verdad?
Pues sí, la
bueno,
primera
pues
vez.
Ya eres mayor para haber venido a Cuac FM. ¿Nadie te invitó en todos estos años?
Pues no.
¿He tenido que llegar yo a invitarte a Cuac FM?
Oye, dije yo, llegará un momento que aparecerá Pablo Rubén y me invitará.
Pues así ha sido. Pablo Rubén, cantautor, se hermana con un cantautor de Oza, llamado Pepe Piña, y porque sabéis que Café con Gotas, pues casi siempre, cada 15 días, tiene música. Afortunadamente tiene música en directo, porque hoy Pepe viene con la guitarra y podrá cantarnos en directo. Pepe Piñas, cantautor, ¿desde qué año?
Eso es complicado de explicar.
Complicado,
sí.
Pues venga.
Yo empecé a tocar cuando estaba estudiando en Santiago. Empecé a tocar en los pubs por divertimento y por sacar cuatro durillos. Y después, bueno, se fue convirtiendo en afición. Seguí estudiando y luego ya cuando empecé a trabajar fundé un grupo en Lugo que se llamaba, bueno, con Alberto Comesaña, que conoce mucha gente, que se llamaba Semen Up, que era la época de la movida de los 80. Fuimos un grupo transgresor en aquel momento y tuve que dejarlo por tema de trabajo. Entonces, bueno, a partir de ahí seguí coqueteando con la música e hice varios grupos, pero nunca he dedicado de pleno. Hasta que hace pues como 6-7 años, con mi hijo Gonzalo y mi nuera Iria Estevez, hicimos un grupo que se llama Clave de Fado, que siguen ellos trabajándolo. Y yo en ese momento dije, bueno, voy a dedicarme a hacer yo el disco mío, pues si no se me pasa el arroz, claro. Y hace, pues en el 2015, saqué el primer disco, que se llama Con el Paso Cambiado. Y este año, y ahora el 22 de marzo, inauguramos la temporada de conciertos con un concierto en el Club del Mar de La Coruña.
Pues vamos a decir ya esa fecha para que se la grabe en la cabeza todo el mundo. Será el viernes que viene, 22 de marzo, a las 8:30 de la tarde, en el Club del Mar, ¿verdad?
Exactamente.
¿Cómo surgió esta oportunidad?
Bueno, pues hablando con una persona de la directiva del Club del Mar, me dijeron que le gustaba mucho lo que hacía y que era un sitio muy bonito para hacer un concierto. Y bueno, creo que es el sitio más adecuado para hacer en Coruña. Cuando presentamos el primer disco, el anterior, lo hicimos en el Fórum Metropolitano, quedó muy bien, pero esta vez se nos brindó el Club del Mar y, perdón, y nos acogimos a ello.
Tenemos una página web que la gente puede visitar mientras escucha,
sí,
nos escucha hablar, ¿verdad?
www.pepepina.es. Porque ya sabes que los que tenemos ñe no tenemos...
Estamos marginados en internet.
Estamos marginados.
Bueno, tú naciste en Lugo y fuiste a estudiar a Santiago, ¿no?
No, yo nací en Laxe.
En Laxe.
En Laxe. Lo que pasa es que fui a estudiar a Santiago y después viví pues mucha parte de mi vida en Lugo, casi la mitad.
Y acabaste haciendo el grupo con uno de Vigo.
Y acabé haciendo un grupo con uno de Vigo, porque estuve trabajando en Vigo.
Así es Santiago.
Sí, estuve en Santiago, después en Vigo y después volví a Coruña ya. Y pues en Coruña tuve un par de grupos más, uno que era Cosecha Roja, y después ya fue Clave de Fado, que lo hicimos desde yo aquí en Coruña y mi hijo y mi nuera en Lugo. Y evidentemente nos encontrábamos en los conciertos y en algún ensayito. Y después ya me dediqué un poquito a hacer estos dos discos que ya hemos editado. El primero funcionó muy bien, la verdad es que hemos tocado en muchos concellos, en muchos pubs, en locales. Bueno, ha tenido un recorrido yo creo que interesante.
¿Cómo surge esa idea de Enclave de Fado?
La de Clave de Fado surgió porque a Iria, concretamente, le gusta mucho el fado, le gustaba mucho el fado. Y ella no cantaba, no estaba haciéndolo de forma profesional, pero era amiga de mi hijo y de mis hijas. Perdón, es que tengo la garganta medio tomada hoy, ¿eh?
No pasa nada.
Y bueno, pues un día hablando decíamos, joder, pues podemos hacer un grupo porque la voz que tiene ella es una voz impresionante. Y dijimos, pues podemos hacer un grupo. ¿Y de qué? Y dice, pues de fados. Y dijimos, pues nada, perfecto, de fados. Y ella, como lo tiene tan interiorizado, además el fado lo hace tan bien. Ajá. Pues cuando canta nos decían en muchos sitios que de qué zona de Portugal éramos. O sea que fíjate si lo tenía claro, ¿no? Y de ahí salió a hacer el disco, que tampoco era exactamente todo fado. Era fado con cantiga galega y con canciones propias, que bueno, concretamente las mías llevaban un estilo, una es una bossa, bueno, depende.
¿Y con el paso cambiado llegó antes de esa aventura de fado?
No, primero después fue Clave de Fado y después ya en el 2015 fue cuando ya dejé la formación de Clave de Fado para poder desarrollar la mía. Y nada, grabamos el disco y empezamos a hacer conciertos.
¿Dónde grabaste este paso cambiado?
Pues fíjate, el paso cambiado se grabó en casa.
Ah,
en mi casa, en Ozados Ríos.
Qué bien.
En la Green House, porque es una casa verde.
¿Alguien te ayudó? ¿Algún productor? ¿Algún otro instrumentista? ¿O te lo guisaste y te lo comiste todo tú solo?
prácticamente me lo he comido solo, aunque tengo la gran ayuda de mi hijo Gonzalo, que es técnico de sonido y que fue el que hizo la parte principal, ¿no? Después ya había que hacer tomas de varias partes, de guitarras, de voces, etcétera, y esas ya las iba cogiendo yo. Pero él fue el que dirigió el proyecto muy bien y le ha quedado, yo creo que muy bonito.
¿Cómo se hace para que tu hijo sea también amante de la música, sea encima productor, bueno, técnico de sonido?
Darle el rollo cuando es pequeño.
Sí, no hay peligro de lo contrario.
Hay peligro de lo contrario.
De que se...
Pero lo que pasa es que es como la pesca del pez grande, ¿no? Que hay que dejar soltar y vuelve a pillar otra vez.
Bueno, tú le fuiste echando el anzuelo y él afortunadamente
sí,
lo cogió.
Sí, sí, sí.
Qué bien, qué bien. ¿Te corrige? ¿Te da caña? ¿Te obliga a mejorar? ¿Te ayuda?
Bueno, sí, él es más perfeccionista que yo. Entonces, bueno, cuando se da cuenta que hay algo que no funciona bien, te dice, papá, aquí hay que hacer esto de esta manera. Y yo digo, vale, perfecto, tú eres el técnico.
Y ahora está recién salidito este Caminos de Tierra, ¿verdad?
Caminos de Tierra, sí.
¿También en casa?
No, este lo hicimos pues gracias a la colaboración de un gran amigo, se llama Fernando, que hizo de mecenas y me facilitó el poder hacerlo en un estudio, además en un buen estudio de un profesional, de Dani López, del estudio Mandeo Records, que está en Miño. Él hace audiovisual y hace también grabaciones bueno, para todo tipo de grupos, y llegamos a un acuerdo nada rapidísimamente y nos metimos a hacer en el proyecto. Se metió no solamente el disco sino también la página web, que la hizo Edu Rubianes, que es una empresa que se llama Refrescando Negocios, que también quedó muy bonita.
Sí, aprovechamos para felicitaros y para recomendarla.
Pepe y para Pina. Recomendarla. Yo recomendaría tanto a Dani Mandeo Records como a Edu con Refrescando Negocios, porque lo hicieron muy bien.
Pepe, queremos escuchar una canción para que la gente se sitúe ya en cómo suena Pepe Piña.
Perfecto, voy a hacer un carraspeo antes, un poco apartado.
Adelante, venga, ya te quité el micrófono.
Gracias.
Este tema que vamos a escuchar se llama...
Ese tema se llama En Mil Pedazos.
¿Está en Los Caminos?
Sí.
Sí. Es el que...
Es el tema, disco. Además quiero que sea el tema principal del disco, porque es el disco primero, el paso cambiado, era un disco más de canciones recogidas de varios años, entonces tiene una temática más melancólica, y esta es una temática un poquito más de compromiso, ¿no? Concretamente esta canción habla de, bueno, pues de una mujer maltratada y cómo evoluciona la relación y cómo se desenvuelve al final, ¿no? Cómo se desarrolla y el final que tiene. Porque el final que tiene, lógicamente, como hay que hacerlo como poetas, como tú bien sabes, tiene que ir velado y, bueno, se da a más de una interpretación.
Pues la vamos a escuchar. En directo, Pepe Piña, en Café con Gotas.
Rompió tu corazón en mil pedazos, jugaste fuerte al comprender que era aquel tu peor camino. Así se dibujó como una herida en tu mirada y al callar solo pensé, es tu destino. Tu corazón no le debe nada, quizá tan solo algún recuerdo, la sensación de haber sentido y algunas flores olvidadas. Si te llama medianoche, no puede ya vivir sin ti. Recuerda bien que sus palabras solo te hieren, te hacen sufrir. La sangre lo borró todo a su paso. Jugaste fuerte una vez más al evocar toda tu vida. Y todo sucedió en plena noche. Fue como siempre, pero esta vez algo cambió, cambió tu suerte. Tu corazón no le debe nada, quizá tan solo algún recuerdo, la sensación de haber sentido y algunas flores olvidadas. ¿Cuántas veces has llorado, amparada en el silencio? ¿Cuántas veces recordado los golpes de su desprecio? Tu corazón no le debe nada.
Gracias.
En directo Pepe Piña, en Café con Gotas. Es En Mil Pedazos que abre su disco, su último disco llamado Caminos de Tierra. 21 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas, hablando de música, hablando de cosas que van a pasar este fin de semana, y de una de ellas podemos hablar en primera persona, porque tenemos al otro lado del teléfono a María Torres. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, un placer, como siempre.
María Torres forma con Gonzalo Guerreiro Elefante Elegante, una compañía de teatro que lleva trabajando ya, ¿cuántos años?
Pues mira, aquí en Galicia, 12.
Uh-huh. 12 añitos. Y
sí, pero bueno, Gonzalo y yo hay 20 años que hacemos espectáculos juntos, pero fueron 7 años en Bélgica, Italia, bueno, en Galicia son 2.
Ajá. Él es de Lisboa, ¿verdad?
Sí, Gonzalo es de Lisboa, sí.
¿Y tú de Palma de Mallorca?
Sí, bueno, eso foi máis accidentado, pero eso daría para outra entrevista. Nos coñecímonos en Italia, no ano 99, e logo estivemos na Coruña un pouquiño, pero logo marchamos para Bruxelas, onde residimos casi 7 anos.
Uh-huh.
Y entón, bueno.
Y así sois capaces de hacer teatro, de hacer música, de combinar tanta cultura y de combinar tantas tendencias diferentes, ¿no?
Sí, bueno, intentamos facer o mellor posible. Xa se sabe que é complicado, pero é verdad que formación temos abondo e seguimos niso, claro, porque hai que estar sempre aí atento.
Bueno, Elefante Elegante, yo creo que estuvo ya 2 veces en persona, en Café con Gotas. Estuvimos con el disco de Gonzalo Guerreiro hace un par de años ya, ¿puede ser? ¿O ya más?
Sí, un par de años.
Un par de añitos. Bueno, ahora hablamos de Elefante Elegante Teatro, porque va a estar el sábado en el Fórum Metropolitano. Primero tenemos funciones escolares por la mañana, jueves y viernes, y hasta el propio sábado, pero por fin a las 6:30 de la tarde del sábado, pues función para todos los niños y padres y mayores que quieran ir a las 6:30 de la tarde, ¿verdad?
Sí, sí, correcto.
¿Qué se va a encontrar la gente en este patapum? Patapatum, sí. Perdón.
Patapatum, da para confundir, la verdad que no me pastillo de palabras. Mira, patapatum es una peza con máscaras y con actores, que con las músicas de Universo Dixieland, que son as que van avanzar tamén a historia, un espectáculo sin palabras que reflexiona sobre as dificultades da crianza hoxe en día, porque os adultos apenas temos tempo para dedicarnos á familia e enchemos eses baleiros moitas veces pois con obxetos materiais que ao final non fan ben o seu labor e pasan cousas como que van aparecendo meniños tiranos e problemas nas familias porque non se coñecen e non hai límites, non hai afectos e un pouco, pero pasemos este tema que é tan preocupante ao meu ver dunha óptica pois bastante cómica, co cal esperemos a trampa da comicidade funcione para que as nais e os pais podan aceptar esta mensaxe.
Nos salgan de allí máis preocupados que divertidos, non?
Claro, en realidad este espectáculo, nenas y os nenos, pasan de maravilla porque hay un montón de objetos coloridos, hay teatro físico con loitas, moi moi simpático, que pasa que aquello que narra pues é unha reflexión máis grave e bastante pertinente, pero bueno, é bonito sentir ese silencio dos pais así encaixando, como nós tamén, Gonzalo e eu, como pais de familia, tamén ten algo de autobiográfico este traballo, claro.
Como os arregláis para hacerlo sin palabras?
Son moitos anos. Acción física, o que vai acontecendo en escena, é tan explicativo, conta tanto. Claro, en relación ao universo da radio, no, realmente é bonito, ¿no? Como ver como un está realmente concentrado na palabra como vehículo de comunicación e como hai outra maneira de facelo, ¿no? Cos objetos, coa relación entre os personaxes. Todo o mundo nos di que queda moi clara a situación. Incluso os máis pequenos, nenos de 4 anos, poden seguila perfectamente.
¿Algún proyecto que tengáis entre ceja y ceja, María? ¿Alguna cosa que vaya a ocurrir próximamente que podamos anunciar ya?
Bueno, temos bastantes funcións de patapatún pola frente. O máis inmediato, pues, é a gala de entrega dos premios María Casares o próximo xoves, porque este espectáculo patapatún está nomeado na categoría de mellor espectáculo infantil. Ajá. Entón, o próximo xoves 21, Rosalía de Castro, pois saberemos se Patapatún leva o galardón, igual que foi o seu predecesor Danza da Choiva, outro espectáculo noso, que a semana que ven teremos funcións no Teatro Principal de Santiago de Compostela, e xe tamén levou o premio María Casares a mellor espectáculo. Veremos se temos a fortuna de repetir, e se non, terá sido unha honra estar nomeados.
Qué bien, pues no, gracias por recordarnos que este jueves ya son los María Casares, cómo pasa el tiempo. Y bueno, este jueves, el jueves que viene, así que el miércoles que viene volveremos a hablar del tema y os deseamos toda la suerte del mundo para ver si nos llevamos ese premio.
Hablaremos. Mil gracias.
Yo creo que Elefante Elegante se lo merece sobradamente. No, ahora no tengo delante las otras compañías, que seguro que también, pero sí. Pero Elefante Elegante es una compañía absolutamente arrolladora y yo la recomiendo de corazón. María, muchísima suerte para la función del sábado, que todo el mundo pueda disfrutar y que no ocurran las cosas que explicáis en la obra en cuanto a esos niños tiranos y esos desencuentros en la familia.
Sí, o que mellor maneira que invertir o tempo en familia que indo ao teatro todos xuntos.
Claro, ¿no? Que sí.
De eso se trata, e máis pois, con esta época do ano, ¿no?
Claro que
creo
sí.
Que é un programa maravilloso de todo o público do Foro Metropolitano.
Pues ojalá surta efecto. María, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pablo.
Adiós.
Hasta luego. Chao, chao.
Cuando llegaba el corte 7 de ese Tubular Bells 2, pues llegaba este de Bell, donde bajo la sintonía, donde bajo la música normal, pues se van añadiendo todos los instrumentos que hay en el disco, pues de una forma magistral que solo Michael Field podría hacer. 28 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de la carrera musical tan rica y tan divertida de Pepe Piña, tan llena de cosas. ¿Quién hizo la maquetación? Estábamos hablando de este Caminos de Tierra. ¿Quién hizo la maquetación?
Pues la maquetación la hizo un primo y amigo mío, que se llama Diego Reino, de Reino Gráfico.
Ajá.
También muy recomendable porque hace cosas muy bonitas.
¿Y estas fotos son en el Mandeo?
Estas fotos las hizo Dani López de Mandeo Records, sí.
Uh-huh. ¿Y dónde están con este río tan bonito y este?
Pues fíjate, en las Fragas de Leume.
En las Fragas de Leume, ya. Ahí va yo. qué suerte poder hacer las fotos en un sitio tan además, brillante,
¿verdad? Además un día buenísimo que hacía, oye, aprovechamos el día de maravilla.
Uh-huh. ¿Cómo se ve la música después de tantos años de trayectoria?
¿Cómo se ve? Pues mira, ahora mismo es un medio de vida. Antes no lo era. Y ahora lo que se ve cuando te reencuentras un poco con todo esto es complicado. Complicado. Porque hay muchas trabas, ¿no? Para poder hacer desarrollar tu música. No es fácil. Tienes, bueno, de entrada, si eres como yo, tienes que hacer de todo. Tienes que hacer las canciones, las letras, las músicas, hacer los arreglos. Grabar el disco, tienes que buscar los locales, tienes que aprender de audio, de visual también, de vídeo, para poder hacer vídeos y luego publicitarlos, tienes que estar en las redes, es interminable.
¿Y a esto te has decidido aprender o has tenido una fase de rechazo de no, yo me dedico a lo mío, que es hacer canciones, y de la parte esta que se dedique otro, que me ayuden?
Hay que estar ahí, a la caída. Según van saliendo necesidades, vas atacándolas y tampoco hay ningún problema, ¿eh? Uh-huh. No me parece, además es muy divertido. Todo lo que tiene bonito, esto es un trabajo muy divertido por donde lo cojas.
¿Qué evolución hay de un disco a otro? ¿Qué hay en este Caminos de Tierra que no hubiera en el anterior?
Yo creo que es una evolución importante. Primero en la calidad del disco cambia mucho. Se nota que hay una producción dirigida por Dani y por también, bueno, por Xavi Olite, del estudio Son Natural de Santiago, que ya no se había grabado con Clave de Fado, y ahí ya se ve que hay más material, hay más más medios. Y luego las colaboraciones de la gente que tocó, aparte de ser algunos del disco anterior, otros también son nuevos en este disco, y las aportaciones yo creo que son valiosísimas, ¿no? Bueno, yo tengo la suerte de tener una pequeña familia con los músicos, porque somos una pequeña familia, nos llevamos de maravilla, y son gente muy buena, de calidad, de mucha calidad. Ahora se ha incorporado mi hijo Gonzalo como bajista. Sí, porque tenía un bajista, que fue el que grabó ahí, que se llama Iván Vázquez, que es un gran bajista, pero en el disco le dije que se podía hacer una guitarra en una canción concreta, que es la que quería tocar ahora, a la siguiente, y hizo una guitarra tan bonita que le dije, olvídate del bajo, me voy a buscar un bajista y tú te pones a tocar la guitarra. Y él me dijo que nada, como siempre, como es un chaval maravilloso, me dijo que encantado. Y hemos hecho una pequeña reconversión y ahora somos 5. Antes éramos 4 en la banda. Y luego tenemos de Lugo, precisamente, a Mestre Rulos, a Miguel Martínez, que es un fiera con el tema del metal, ¿no? De viento, tanto clarinete como travesera, como saxo, todo tipo de tal. Y aquí hay una colaboración, bueno, de batería es Cristóbal Castro, que es un chico que está aquí en Ferrol, y que es también un profesional como la copa de un pino. Y tenemos también una colaboración muy buena de un que ya hizo en el disco anterior una participación, que es un chico que se llama Flis, le llamamos Flis, se llama Alberto Castro, que es un chico de Oza dos Ríos, que tuvo la desgracia, porque él era saxofonista, tocaba saxo tenor y soprano, pero tuvo la desgracia de cortarse la mano izquierda enterita, la derecha, perdón, trabajando un aserradero. Y se reconvirtió en 2 años, y en el disco anterior tocó ya con la mano izquierda la trompeta y el fliscorno, porque él toca fliscorno, por eso le llaman flis. Y en este disco volví a abusar de él, en buen sentido de la palabra, y él encantado participó también en 2 canciones, haciendo fliscorno y trompeta también.
¡Qué maravilla!
Sí, la verdad es que la historia de este chaval es prodigiosa.
¿Te van a acompañar algunos de ellos en el concierto del viernes?
Sí, sí, sí. La banda, que ya te digo, somos los que te decía ahora. Flis, que viene como participando, metiendo bueno su instrumento. Y luego van a participar, yo espero que pueda, Gonzalo Prego, que también es un gran músico, que hace guitarra eléctrica y guitarra acústica. Y está grabado en el disco. Y es más, hay una canción en el disco que es de él. Se llama Síntomas, es una canción que, bueno, os invito a que la escuchéis cuando tengáis el disco, porque es muy bonita, y es un gran músico, un gran bluesero, un apasionado del blues.
Pues recordamos que es el viernes a las 8:30 de la tarde, el viernes 22, en el Club del Mar. ¿Hay al que pagar alguna entrada?
Sí, hay una aportación de 4 euros para los no socios. Los socios no pagan.
Muy bien. El auditorio del Club del Mar es un auditorio estupendo y se escucha genial, así que muy cómodo, así que totalmente, totalmente recomendable. Vemos que en ambos discos hay, al acabar las canciones, hay varios temas instrumentales, es decir, regrabas las canciones solo con música, sin voz.
Pues mira, eso fue una idea de mi mujer, que dice, ¿por qué no haces la instrumental? Porque a ella le gusta mucho la música, ¿no? Como, bueno, lo que voy haciendo le gusta mucho, y le gusta mucho que sea instrumental también. Entonces, en el primer disco pusimos 9 canciones con la misma base que tenía la canción, y pusimos una Licia Mayores, una banda más, donde metía la guitarra española. Y las grabaciones las cogía en casa. Ajá. Y en este disco repetimos la operación, decidimos hacer lo mismo. Las canciones que se daban un poquito a ello, Entonces, bueno, van como un bonus unas canciones de más para el que quiera simplemente oír música y no tenga que aguantar la cantada.
Qué bien, pues no lo habíamos visto en ninguno de los invitados, la verdad. Tenemos una sección que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día, esa piedra en el zapato que nos molesta y que encerramos en la sección para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Cuál es tu café amargo, Pepe?
El café amargo está precisamente en el mundo de la música, ¿no? Y bueno, yo vengo del mundo empresarial. Yo era el ejecutivo agresivo que me he quitado la corbata. Entonces, bueno, como conozco un poco de qué va el tema, pues lo que más me sorprende es que en España, a diferencia de otros países, incluso como Portugal, que está aquí al lado, que tampoco hay tanta diferencia de cultura, ¿no?, tengamos un problema tan gordo con el tema de los autónomos. Hablo de los autónomos tanto en la música como fuera de la música, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay dos cosas esenciales que tenían que eliminar ya. La primera es el principio de devengo. O sea, un autónomo tiene que pagar los impuestos cuando hace la factura, aunque le paguen un año después. Que me parece increíble. Tú tienes que pagarle el IVA de entrada y después ya lo cobrarás.
Si hay suerte.
Bueno, si hay suerte, porque a lo mejor no cobras ni el concierto, ¿no? Y la otra que me parece no es lógico y se fomenta, yo creo que se fomenta la economía sumergida con el método de pagar una cuota de 300 y pico euros, porque realmente hay gente que a lo mejor hace cosas, bueno, como muchos músicos, hacemos 10, 20 conciertos o 5 o 4 y tienes el problema de que tienes que pagar una cuota de autónomo de 300 euros y a lo mejor no has ganado eso en el concierto ni muchísimo menos, ¿no? Uh-huh. Y pasa tanto en esto como en todo tipo de trabajos. La lógica es, como se hace en Portugal, concretamente por eso lo mencionaba, en Portugal lo hacen por principio de cotización. Si tú recaudas X dinero, pagas en función de lo que has recaudado. No tienes que pagar una cuota fija permanente.
Uh-huh. Pues nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo.
Sí, yo creo que sí, que además es un freno para muchas cosas, ¿eh? Uh-huh. Y para mucha actividad de emprendedor. Porque España el 90% es pequeña y mediana empresa, entonces no lo acabo de entender. Uh-huh. Pero bueno, ellos sabrán.
Verónica, ¿algún café amargo?
Yo hoy, más que una queja, es casi una autocrítica, porque me estoy dando cuenta que cada vez me molesta más el hecho de esperar. Es decir, cuando hay algo que vaya lento, ya sea una cola, el ordenador, el teléfono, un ascensor, lo que sea, parece que me enfada que tarden las cosas. Es decir, me enfada tener que esperar por las cosas. Y eso me viene a pensar que no sé si es la vida que nos acelera o qué, pero hace no tanto tiempo, cuando tú cargabas una página de internet, tenías que esperar como 3 o 4 minutos para simplemente que apareciera algo en la pantalla. Y ahora, si tarda más de 3 segundos, ya estás desesperado. Entonces, es casi una autocrítica de cómo la vida nos arrastra a estas cosas inmediatas que necesitamos que todo sea ya. Uh-huh. Y cómo me cabrea tener que esperar.
Yo me afiero también, ¿eh?
Sí.
Tienes toda la razón.
O sea, es un café amargo que te tomas para pedirte más paciencia a ti mismo.
Sí, bueno, no creo que tenga más paciencia, no creo que esto vaya para atrás. Es decir,
ah, vale, creo ya, que cada ya estás vez, entregada, que vas a ir cada vez peor.
Creo que cada vez iremos a peor, efectivamente, cada vez nos desesperará más que las cosas vayan lentas. Yo creo que porque la vida nos empuja y porque vamos a esas dinámicas. Pero si te paras un poquito a pensar, el hecho de todo lo que hemos avanzado en internet, en toda la información que tenemos al segundo, en la mano, con un móvil, etcétera, cómo han cambiado las cosas. Pues la verdad es que tampoco pasa nada por esperar unos segundos.
El teléfono que tenemos es el 881-012-232. Os invitamos a llamar por cualquier motivo, pero nunca os invitamos a llamar específicamente por un café amargo. Pues seguro que si nos estáis oyendo, o si os está ocurriendo muy claramente un café amargo que tenéis dentro hoy, 881-012-232, y nos lo contáis. Mi café amargo es para las canciones del Festival de Eurovisión. Es decir,
¿ya las has escuchado todas?
No, en absoluto, solo escuché una y me parece brillante, brillante. Bueno, escuché la de España y la de otro país más, y me parece pues un disparate total en cuanto a su representación, muy graciosa, graciosísima. No voy a decir cuál es, porque ya hablaremos de ella en los programas previos y posteriores a Eurovisión, pero ya se empieza a rumorear que el nivel de las canciones de este año es muy bajo, y resulta que el año pasado ya nos pareció bastante bajo. Entonces, ¿Por qué camino vamos? Ese es mi café amargo, deseando ya que llegue el Festival de Eurovisión.
¿Tú crees que hay una conspiración para no ganar Eurovisión?
No sé, que nadie quiere ganarlo y por eso
lo dejamos ahí, ¿no?
No lo sé, pero espero que sí, que los países presenten la canción esperando ganarla o esperando al menos que sea un festival divertido, brillante, bueno, en fin. Seguiremos hablando de Eurovisión, por supuesto. Dos buenas noticias después del para enjugarnos el café amargo. El pasado sábado estuve cantando en la librería Biblos con Andrea, librería Biblos de Betanzos. Así que quiero dar las gracias a todos los que acudieron, porque fue un concierto precioso, por supuesto, a las chicas de la librería. Así que gracias, librería Biblos de Betanzos, y por supuesto, muy recomendable para todo el mundo la visita. Pepe, tú la conoces bien y también lo recomiendas, ¿verdad?
Sí, por supuesto, son una gente encantadora y además muy luchadora.
Pues mandamos un abrazo desde aquí y les mandamos un abrazo grande también, pasamos de dos chicas, las de la librería Biblos, a 400.000 personas, un abrazo colectivo a Santa Cruz de Tenerife, porque creo que fue el pasado sábado, batieron el récord de gente bailando, bueno, no sé, es un récord un poco raro, porque yo imagino que en Brasil, en el Sambódromo, por ejemplo, habrá más gente a la vez bailando, pero bueno, algo así como un récord de gente en un concierto al aire libre. 400.000 personas bailaron con nada más y nada menos que Juan Luis Guerra. También bailaría yo, claro. Juan Luis Guerra no falla, Juan Luis Guerra aglutina a gente de abondo, y parece ser que 400.000 personas estuvieron en Tenerife despidiendo el carnaval con Juan Luis Guerra, así que les envidiamos profundamente y les felicitamos desde aquí. Os recordamos que este fin de semana a las 6 tenemos la gala benéfica de la que nos hablaba Yadira hace unas semanas. Este sábado a las 6 de la tarde en el Ágora. Más cosas interesantes, más cosas que queremos destacar de este fin de semana. Pues el concierto de SES el viernes en el Teatro Rosalía. La Sinfónica estará en el Palacio de la Ópera también el viernes. La Sinfónica repite el sábado a las 8 de la tarde en el Palacio de la Ópera. Danza con Plastic en el Teatro Rosalía a las 8 y media. El último que apague la luz, teatro en el Colón. Y por supuesto, recordaros que el viernes que viene estará Pepe Piña en el Club del Mar. ¿Podemos escuchar otra canción, Pepe?
Por supuesto.
¿Esta se llama?
Faltaría más. Esta se llama Sin Equipaje.
Sin Equipaje. Es el corte número 4 de este último disco, Caminos de Tierra. ¿Ya está a la venta el disco? ¿Dónde se puede comprar, Pepe?
De momento no lo tengo a la venta porque estamos esperando hacer el concierto de presentación.
Ajá.
Y después ya buscaré puntos. Bueno, concretamente librería Bíbulos el año pasado era punto de venta, sí.
Ajá.
Buscaremos en los sitios así más representativos para tener, para que la gente pueda acudir.
Y en la web podrá la gente pedírtelo, ¿verdad?
Por la web, de momento no lo puse. Tengo la idea de ponerlo, pero no lo tengo claro aún.
Bueno, después, dentro de una semana.
Sí, lo andaremos.
Pues vamos con este Sin Equipaje, en directo, en Café con Gotas.
Sin Equipaje quería decir antes que nada que es una canción que he compuesto hace muy poquito, pensando en algo que bueno, muchas veces no se piensa, que es cuando alguien se nos va, ¿no? Alguien muy cercano. En este caso era mi suegro. Y me hizo recordar a mi abuela, y bueno, y luego empiezas a recordar amigos y gente que se te fue yendo y que sin darte cuenta ya no están ahí, y tiene que quedar eso, un recuerdo. Y aunque la canción no está hablando de nadie concreto, inspira un poco, está basada como una despedida en una pareja donde él se va.
Ajá.
Simplemente.
Pues Sin Equipaje, en Café con Gotas.
Mirada azul se fue apagando, aunque luchó hasta el final, se marchitaba. Aquel esfuerzo con que respiraba no le impidió una vez más seguir peleando. Tranquila, amor, no pasa nada, tan solo es un viaje sin paradas. No pienses que hoy te abandono, tan solo es un viaje sin retorno. Vivir así es un castigo, prefiero ir a otro destino. Vivir sin mí será más fácil, déjame ir sin equipaje. En campos de jazmín hemos flotado y alguna lágrima cayó sobre mi ropa. Desde un amanecer que enamora hasta el momento en que mi corazón se agota. Tranquila, amor, no pasa nada, tan solo es un viaje sin paradas. No pienses que hoy te abandono, tan solo es un viaje sin retorno. Vivir así es un castigo, prefiero ir a otro destino. Vivir sin mí será más fácil, déjame ir sin equipaje. Quédate así aquí sentada, quizá la luz ya esté apagada. Coge mi mano y no me sueltes, que con tu amor seré más fuerte.
Gracias.
Pepe Piña en Café con Gotas. Cuando suena Bonnie M en Café con Gotas, tiene que querer sonar, porque a veces los botones se rebelan, pero hoy quiere sonar. Cuando suena Rasputín en Café con Gotas, quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono a David Taboada. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
David, tenemos a Pepe Piña en el estudio.
Es que siempre tenéis unos invitados maravillosos.
Pues afortunadamente, gracias a él que ha querido venir.
¿Qué tal, Pepe?
Hola, David, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Pues nada, fantástico. Ya le estaba diciendo a Pablo que siempre trae invitados maravillosos y hoy manteniendo el nivel, claro que sí.
Ay, gracias por la parte que me toca, ¿no? Pero
no solo hay que traer, hay que dar voz a los chicos jóvenes, ¿eh? los chicos mayores necesitan su espacio en Café con Gotas, por supuesto.
Claro, no, y cuando quieras a gente más joven, llama a su hijo, que es otro fenómeno.
Ya acabará viniendo, tanto Iria como él acabarán viniendo, si Dios quiere. David, se empieza a calentar el tema de Eurovisión. Yo ya he hecho un comentario en el programa de hoy y el tema Rusia-Ucrania vuelve a estar de lamentablemente de actualidad, ¿no?
Pues sí, lamentablemente. A nosotros que nos gusta tanto hablar de Eurovisión, pues hoy no me gusta tener que hablar de esto, pero las manos incómodas también hay que ponerlas sobre la mesa. Y estamos en una situación incómoda porque este año probablemente no tenga arreglo y es muy seguro que no va a participar Ucrania. Nada menos que Ucrania, que acaba de ganar hace un par de años y no sé, es un país que, aunque lleva poco, a ver, poco, lleva un poco más de 20 años siendo independiente como para poder participar, en realidad pues ha hecho siempre grandes actuaciones, traído grandes artistas y grandes canciones. Y este año se queda sin participar por una historia muy rocambolesca. Resulta que hacen una selección, pues como cuando se hace en España cuando no hay Operación Triunfo, se hace un concurso y gana una chica llamada Maruf, con una canción decente, tampoco es el Stairway to Heaven, pero bueno, una buena canción y una buena cantante. Pero resulta que ya hay suspicacias desde el principio porque es de ascendencia rusa. Ella es ucraniana de pleno derecho, pero viene de ascendencia rusa y ya es profesional y tenía ya antes de ser seleccionada para cantar en Eurovisión concertada una gira por Rusia. La cosa ya empieza mal porque incluso en el propio programa de selección la anterior ganadora de Ucrania, Yamala, le pregunta abiertamente qué opina del tema de Crimea.
¡Caray! ¡Qué buena! Qué relacionada con la canción interpretada, ¿no?
Claro, sabe todo necesario. Bueno, pues ella, sin embargo, responde lo que tiene que responder. No, Crimea es ucraniana, esto es una vergüenza y tal y cual. Pero siguen sin perdonárselo. El tema es que ella anuncia que cancela su gira por Rusia y toda la pesca, pero paralelamente sale, atención, el ministro de Cultura de Ucrania diciendo que la artista que representa a Ucrania, que debe ser digna de representar a su país, porque hay gente muriendo en el frente y no puede ser que la cantante que va a representar a este país no manifieste un apoyo tajante y tal y cual. Se crea una situación muy, muy tensa en la cual no sabemos qué fue, si primero se volvió la gallina, no sabemos si, no ha quedado claro, si Ucrania decide que Maruf no va por incompatibilidad política, vamos a llamarlo así, o si, como dice Maruf en sus redes sociales, ella no acepta un contrato porque las condiciones son abusivas. Supongo que una se alimentó de la otra, probablemente Ucrania le presentó a Maruf un contrato totalmente infirmable, puesto que estaba obligado a ofrecérselo por haber ganado el concurso. El tema es que esto es por lo menos la parte decente del asunto, es que por lo que no va a Ucrania es porque al descartar a Maruf se lo ofrecieron al segundo clasificado, que lo rechazó, al tercero, al cuarto, y hay pues digamos un movimiento cultural a día de hoy en Rusia, que es que ningún artista ucraniano está dispuesto a representar a Ucrania, puesto que la legítima ganadora era Maruf, y no consienten que la política interfiera en el asunto, así que no va a Ucrania porque nadie quiere representar a Ucrania.
Bueno, pues la posición de los músicos me parece normal.
Sí, la organización de los músicos me parece
solidaria. Cerrar filas en torno a la ganadora, que está claro que si para representar a Ucrania hay que pasar un examen de pureza política, de amar, en fin. No ahondemos en temas políticos, que es obvio que es de lo que estamos hablando, y que, bueno, así lo que se pierde es Ucrania, pues su presencia en el festival, que es algo que les molestará mucho a todo el mundo perder, claro.
Supongo, es una pérdida para Ucrania, y siendo Ucrania, está mal que diga esto, porque otros países los echaríamos de menos, pero realmente a Ucrania es uno de los países que siempre aporta algo interesante al festival. Y nada, lo irónico es que las declaraciones, claro, ya harta de todo esto, el otro día Maruf dijo que, bueno, que era amiga personal del cantante que representaba a Rusia, así que ya que su país no se presenta, que ella va a apoyar a Rusia. Venga, gasolina al fuego.
Ya que yo no voy, lo incendio totalmente, ¿no?
Claro, ahí estamos.
En fin, pues veremos a ver lo que pasa con el Festival de Eurovisión y seguiremos hablando de las canciones que van a representar a los distintos países. David, el pasado miércoles hubo un festival en Radio Televisión, en Televisión Española, un especial de Ana Belén, que yo pensé que era por el Día de la Mujer, pero resulta que era un especial que se había grabado en Navidad y con el que ya había habido polémica, porque Ana Belén pensaba que se iba a poner en Nochebuena, pero resulta que al final lo relegaron a unos días después de Nochebuena, en teoría por su alto contenido reivindicativo de la mujer. Y pues se puso finalmente el miércoles 26 a las 12:30, una hora de prime time y un día de prime time total, claro.
Sí. Pues nada, eso, seguimos. No es cosa solo de los rusos, también mezclamos aquí política y cultura. Bueno, pues no me parece bien que esa sea la razón, evidentemente. La verdad es que el especial sí que tenía todo el formato de los que se hacen en Nochebuena, pero bueno, cosas que pasan. Pues para relajar el ambiente voy a contar una anécdota de ese especial. Presentaba un disco, el último disco de Ana Belén. Una de las mejores canciones, que además la recomiendo porque es genial, se llama Mujer Valiente. Es irónico que el titular que trascendió de la entrevista que dio para presentar el disco, el titular era "No soy una mujer valiente". Bueno, pues no sé qué es más torpe, si Ana Belén o el periodista, pero a mí eso como marketing no me encaja.
Claro, en fin, sin entrar ya en más detalles, yo felicito a Ana Belén. A mí me carga bastante, aunque creo que es una cantante fabulosa, me resulta muy cargante y muy antipática, pero quiero felicitar porque el final del especial, que fue lo que pude ver, fue un homenaje a María Dolores Pradera con un montón de cantantes femeninas cantando Fina Estampa, y me pareció una absoluta preciosidad digna del buen gusto que tiene Ana Belén para cantar. Así que felicidades por hecho.
Sí, señor.
David Aguada, un abrazo muy fuerte.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
55 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de música con David Aguada. Pepe, ¿te gusta el tema Eurovisión? ¿Sigues el festival?
Lo sigo porque es un espectáculo. Pero no lo estoy siguiendo este año. Me dedico a juntarme con los amigos y verlo pues casi todos los años. Aún no me lo he perdido, pero es bonito. Es una cosa, yo creo que por lo menos curiosa.
Claro que sí. Se nos acaba el tiempo, Pepe. Antes de despedirnos, ¿algo de lo que estés orgulloso de todos estos años de carrera? ¿Algo que tengas claro de lo que te sientas orgulloso?
¿De carrera profesional?
Sí.
¿Musicalmente te refieres?
Sí.
Musicalmente, hombre, pues mira, la verdad es que estoy orgulloso de haber hecho dos discos. Uh-huh. Ya a unas edades en las que la gente no está precisamente empezando, ¿no? Y bueno, creo que los dos han quedado bien, han tenido buena aceptación, y estoy orgulloso de que los conciertos que he hecho, bueno, pues han dejado buena huella en general, y eso es lo más bonito.
No tenemos tiempo para más, Pepe. Ha sido un auténtico placer estar contigo charlando este rato en Café con Gotas.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias a ti y a Verónica, y espero veros más veces. Pero